En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina.
Primero de diciembre de 1869. El hemiciclo está de bote en bote. Todo Dios en su escaño. Por allí andan Castelar, Sagasta, Pi y Margall, Cánovas, el general Prim, conservadores, liberales, republicanos, monárquicos, pero casi todos de acuerdo en algo. Casi todos. Han saqueado España. Se sospechaba desde hacía años. Se lo olía. Pero por fin se proclama en sede parlamentaria el nombre de la saqueadora, María Cristina de Borbón. Nunca se ha llamado tan descaradamente choriza y sinvergüenza a una reina de España como a Cristina de Borbón. Pese a todo, ahí la tienen, en una estatua junto al Museo del Prado, con una leyenda en el pedestal que dice España reconocida. No nos entra más tontería en el cuerpo. Las corruptelas en España no son asunto de nuestro tiempo. Hace siglos que la corrupción nos abofetea en nuestra cara. Pero uno de los momentos más escandalosos, con pelotazos que llenaron los bolsillos de reinas y consortes, de políticos, marqueses y demás fauna gobernante, está documentado a mediados del siglo XIX. Fue aquella época tan rentable para la reina María Cristina de Borbón y su segundo marido, y luego para Isabel II y el rey consorte Francisco de Asís. De estos cuatro personajes, es muy difícil entresacar al más corrupto. Probablemente sea la reina María Cristina de Borbón, de la que su propio biógrafo dijo que tenía un defecto, el acuciante deseo de enriquecerse. Pillaba subvenciones y comisiones de aquí y de allí, de las concesiones del ferrocarril, de las navieras y del servicio de correos, de la canalización del Ebro, de las obras del puerto de Valencia, del estanco de la sal, del comercio negrero. Perdió tanto el pudor a la hora de enriquecerse a costa del Estado, se sentía tan impune por su condición de reina, que ya no quedó otra que expulsarla del país. Ojo, nada más y nada menos que en dos ocasiones. ¿Qué? ¿Alguna vez les han contado esto en el colegio? ¿A que no? Pues me permito hacer una recomendación. Busquen, compren y lean el libro de José María Zabala, La Reina de Oros. Se enterarán, porque conviene enterarse, de la doble vida de María Cristina de Borbón. La reina, que solo aparecía en los libros de texto del cole como la viuda del mostrenco de Fernando VII, madre de Isabel II, abuela de Alfonso XII, bisabuela de Alfonso XIII y así sucesivamente. Pero no se nos explicaba que también era la reina del pelotazo, de las comisiones, la deshonradora mayor del reino. Porque si nos hubieran educado en la verdad, las simpatías hacia la corona tendrían ligeras variaciones. Si nos dedicáramos aquí a enumerar las variadas corruptelas probadas de la reina María Cristina de Borbón, este relato se haría tedioso, porque todo eran trinques, untes y comisiones. La corte de los milagros llaman algunos expertos a la regencia de María Cristina de Borbón, porque todos los que se arrimaban a ella se hacían ricos a la vez que la iban haciendo rica a ella. Así que, para no aburrir con detalles económicos, subvenciones estatales y concesiones administrativas, mejor tiremos del hilo para conocer al personaje. María Cristina de Borbón dos Sicilias fue la cuarta esposa, a la vez que su sobrina, de Fernando VII. Cuando por fin cascó el mostrenco, en 1833, fue nombrada reina regente porque la heredera, Isabelita, solo tenía 3 años y alguien tenía que mandar en el país. Bueno, pues dejar a la reina al frente de España fue como meter al zorro en el gallinero. La reina regente María Cristina era muy joven cuando enviudó, 27 años, y ya le había echado el ojo a uno de sus guardaespaldas, a Fernando Muñoz, conquense, 24 añitos, hijo del estanquero de Tarancón. Pero había un problema: no podían casarse oficialmente porque eso era un matrimonio morganático, desigual. Ella era muy reina y encima regente, y él era muy plebeyo y encima de Cuenca. María Cristina necesitaba permiso del gobierno para matrimoniar con su guardaespaldas. Y como no lo tenía, se saltó a la torera la prohibición. Así fue como 3 meses después de haber enterrado al ceporro, se casó en secreto con Fernando Muñoz. Todo el mundo estaba enterado, pero la situación era tan insólita que nadie sabía qué decir. Así que mientras de cara a la galería la regente del reino mantenía la farsa de viuda doliente, lloriqueando por Fernando VII, se presentaba en las cortes luciendo un embarazo tras otro. Algún consejo de ministros llegó incluso a suspenderse porque María Cristina se puso de parto. Pero daba igual, la reina seguía negando sus embarazos y su matrimonio. Ya ven que viene de antiguo eso de que los españoles estemos viendo cómo nos mienten en nuestras narices y que el mentiroso nos diga que es mentira lo que vemos. Lo de María Cristina eran embarazos en diferido en forma de simulación, o yo qué sé, o algo así diría su portavoz. La regente, que a duras penas había tenido 2 hijas, que ni siquiera dejó un varón que al menos habría salvado al país de la sangría de las guerras carlistas, no hacía más que parir hijos con la alegría de una jovenzuela. Por eso le sacaron coplas como esa que decía: lloraban los liberales que la reina no paría, y ha parido más Muñoces que liberales había. Y efectivamente, porque la reina y Fernando Muñoz tuvieron 8 churumbeles. Y por cierto, como la reina de España no podía estar casada solo con el hijo del estanquero de Tarancón, le dio el título de duque de Riánsares, grande de España, caballero del Toisón de Oro, senador del reino y teniente general de los reales ejércitos, chupa del frasco Carrasco. Y todo por el artículo 33. Por algo lo llamaron hidalgo de teta y bragueta. Queden estos detallitos íntimos y personales solo a modo de resumen para entender que este matrimonio carecía de escrúpulos y que la niña que acabaría siendo reina de España, Isabel II, también iba a salir rana porque se crió en un entorno donde la corrupción era su medio ambiente. También es cierto que lo que para el común de los mortales es corrupción, para los corruptos es lo normal. Lo que pasa es que nos ponemos muy tiquismiquis, es cuestión de perspectiva. La primera vez que la reina María Cristina y su no marido, con sus no hijos, fueron invitados amablemente a que se largaran de España fue en 1840. Y fue el general Espartero el que se quedó con la regencia de España mientras la niña Isabel II siguiera siendo pequeñita, menor de edad. Fue quien amenazó, Espartero digo, a la regente con desvelar oficialmente su boda y los hijos paridos si no entregaba el poder y dejaba de molestar. Fue entonces cuando la reina le soltó a Espartero aquella famosa frase de: te hice duque, pero no conseguí hacerte caballero. ¿Han conocido algún Borbón con más morro? No responda, déjenlo. Pero María Cristina de Borbón ni de lejos supo lo que era ser una dama. La reina María Cristina no se fue con el estanquero de Tarancón y su prole con las manos vacías, por supuesto. En Palacio se encontraron 700 estuches vacíos que en su momento albergaron joyas por valor de 78 millones de reales. Los valiosísimos muebles renacentistas y obras artísticas ya irrecuperables volaron de Palacio y la mayoría fueron subastadas. Y también dejó vacía la hucha que ella misma creó cuando murió el cenutrio en 1833. Lo llamó bolsillo secreto de Patrimonio Nacional, donde ella, como reina previsora, fue metiendo cantidades para reunir unos ahorrillos por si acaso venían mal dadas. Unas decenas de miles de realillos un día, otros cientos de miles otro día, que si mañana meto 1 millón, que si pasado meto otro, y así 20 años haciendo hucha, ahorrando para su cuerpo serrano.
Aunque encuentres un lugar lejos de los dos, aunque en las nuevas fotos solo salgas vos, vas a encontrar algo cuando estés peinándote. Vas a sentir ese gusto extraño en el café, una puntada en el corazón.
Cuando recién expulsada de España, el nuevo responsable de la intendencia, Martín de los Heros, fue a hacer cuentas de lo que quedaba en patrimonio nacional y en el conocido bolsillo secreto de la reina, resultó que María Cristina se lo había llevado todo. En total, otros 37 millones de reales. Esto es en efectivo. No quieran saber la pasta que era eso si lo pasamos a los actuales euros. Con los bolsillos llenos, literalmente forrada, la ex reina regente no paró de intrigar desde el exilio hasta derrocar a su enemigo Espartero, y 4 años después consiguió regresar a España. No sin antes aprovechar la excursión por el extranjero para que el Papa de Roma legitimara divinamente su matrimonio con Fernando Muñoz. Y cuando regresó, no a su país, sino a su empresa, ya vino sin disimulos, a saco. Reinaba ya en España su hija Isabel II, con 13 años, no se lo pierdan. Y eso le permitió mangonear a diestro y siniestro. No hubo negocio en España en el que no estuvieran involucrados María Cristina de Borbón, su marido y amiguetes como el marqués de Salamanca, el general Narváez o el presidente del gobierno Luis José Sartorius. Hablamos de un momento, a partir de 1843, en que no había control parlamentario, no había libertad de prensa, jueces y fiscales estaban comprados. España era el paraíso de la corrupción. Y en ese plan estuvimos hasta 1854, cuando se montó la revolución con la famosa Vica Alvarada, porque España se estaba yendo por un agujero negro.
Otro jueves negro en el Wall Street Journal. Desde el 29 la bolsa no hace crack. Cierra la oficina, crece el desvarío. Los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario a la hora del rosario, ni carne ni pescado. Dame otra pastilla de Apocalipsis Now, mientras se apolilla el libro rojo de Mao.
La Vica Alvarada fue un pronunciamiento militar para apear del gobierno a un tipo que no se iba ni con agua caliente, Luis José Sartorius, un incapaz que llegó a presidente del gobierno. ¿A quién no le ha pasado? Su principal labor al frente del gobierno era tapar las corruptelas de María Cristina de Borbón y su camarilla, especialmente los turbios negocios con el monopolio del ferrocarril en España. Y este asunto ferroviario fue precisamente el detonante de la Vica Alvarada. Sartorius quiso rectificar la ley de ferrocarriles en el Senado para que las subvenciones estatales empezaran a ser más transparentes. Pero lo quería hacer con una condición: que no se tocara lo hecho hasta entonces. Es decir, que se confirmaran las subvenciones dadas y que no se investigara ni a quién ni cómo se habían concedido. El Senado contestó que no es, que querían conocer los números y los nombres de los que habían trincado. ¿Qué hizo Sartorius? Bueno, pues cerró el Congreso, cerró el Senado y siguió gobernando a su aire, con un par. El escándalo fue de órdago, pero Isabel II mantuvo en el poder al presidente. El favorito imbécil lo llamaban en la calle. La paciencia ciudadana parecía haber tocado techo. Así que en mitad de un ambiente ya muy calentito, los ciudadanos se hartaron y se fueron de escrache a las casas de Sartorius y de María Cristina de Borbón, que acabaron asaltadas y ardiendo. Y el ejército se pronunció para derrocar al gobierno en el pueblo de Vicálvaro. De ahí lo de Vicalvarada. Aquello quedó en agua de borrajas en un primer momento, porque los sublevados no derrocaron al gobierno, ni el gobierno sofocó la sublevación. Pero fue el principio del fin de la famosa década moderada y corrupta y el principio del bienio progresista. María Cristina de Borbón se tuvo que largar expulsada otra vez del país, pero no se apuren por ella, que se llevó sus ahorrillos. ¿Entienden por qué han seguido riéndose en nuestra cara? Porque llevan siglos entrenándose para hacerlo. Los mismos siglos que nosotros llevamos a por uvas. Porque cuando nos engañan por primera vez, la culpa es del que nos engaña. Pero ya no. Hace ya mucho tiempo que la culpa también es nuestra.
Historias con sonido. Cara A. Con Emma Vallespinós.
En esta sección buscamos historias con sonido, que en realidad, lo digo en plural, pero en realidad lo busca ella, Emma, con música que nos sirva para ilustrar el tema del que hablamos. Hoy que vamos de corrupción, ¿Quién protagoniza nuestra cara A, Emma?
Hola, Nieves. Nuestra cara A de hoy es todo un himno acerca de la corrupción política e institucional del lado oscuro del poder, una canción que en 2016 cumplió 2 décadas. Hablamos de Give Me the Power, del grupo de rock mexicano Molotov, un tema que incluyeron en su álbum debut, que llevaba por título Dónde jugarán las niñas, y que prometía polémica desde su portada, en la que aparecía una chica con su ropa interior por debajo de las rodillas. La canción se convirtió en un himno de protesta, ya no solo en un México harto de corrupción, sino a nivel mundial.
Sí, pues escuchen la letra, porque aquí ya los habrían metido en la cárcel. Vamos a escuchar.
Te está extorsionando
dinero,
pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz,
ajá,
y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Nuevos descubridores con Jesús Pozo.
Esta pequeña historia, por desgracia, no es mentira. Con el alba se despierta y cumple horarios de oficina. Sale cada mañana y en el piso 23 desenvuelve telarañas para atarlas a tus pies. Antes de mediodía se defiende como puede. Lunes, miércoles.
Llega Jesús Pozo, que nos trae a alguien que, para hablar de este tema de corrupción, vamos, es que no tiene rival, que lo sé yo muy bien. Hola, Jesús.
Hola, y tanto con costrina. No se me ocurrió mejor cosa que irme en busca de un filósofo y profesor de ética al que yo admiro mucho y del que me fío,
me
por
consta,
supuesto.
Me consta, sí.
Sí. Tuve una larga conversación con Javier Sádaba, que he resumido lo mejor que he podido en estos pocos minutos. Y vamos a empezar con las dos principales razones para la tradición corrupta en España.
La historia de la picaresca de este país, que sigue sin haber pasado la modernidad, y la picaresca está ahí, ¿no? Y otra, yo creo que la falta, yo creo, de energía democrática en la gente para autoexigirse y exigir a aquellos, vuelvo a repetir, a los cuales está criticando constantemente. Lo que me decía una vez un jesuita, que después fue jesuita fue obispo en Suiza, y él me dijo una vez: mira, yo cuando me encuentro con un español me parece apasionante. Y dije: ¿y por qué? Por el fútbol. Y dijo: no, porque o es del siglo XXI o es del siglo XIX, pero no me encuentro con los del siglo XX. Eso es una verdad como un templo. Aquí puede ser el país. El primero, el matrimonio homosexual. Ley de arraigo que no hay en todos los sitios. Y después, tener unos controles, que es fundamental, control y transparencia para que no haya corrupción, o la haya la menos posible. Pues cómo puede ser en Mozambique. Es decir, pero, y eso tiene que ver, efectivamente, este país no ha pasado ni en la modernidad ni el romanticismo, ¿no? No ha tenido también el protestantismo, es decir, la responsabilidad de uno.
Hay que ver cómo se explica. Y llegó a centrar el tiro Sádaba sobre cuándo pudo empezar esta tradición corrupta tan española.
Pues lo centró, y dándote toda la razón en lo que tú has relatado al principio del programa. Él lo llama directamente felón. Hablamos de Fernando VII, claro.
Además que ha tenido un siglo XIX horroroso, pero horroroso. Con el felón de Fernando VII en adelante. Un 98 que se desesperan, acaban unos suicidios, mirando el Arra también. Se pierden las colonias y entonces hay una sensación de, bueno, de no hacer pie. Empiezan los caciquismos a tener una fuerza inmensa. Es un país que tenía un altísimo grado de analfabetos. Y claro, y encima después viene una guerra terrible, un golpe de Franco, y que dura tres años, pues naturalmente no es raro que suceda esto.
O sea, alguien más, menos mal, que insulta de viva voz al ceporro de Fernando VII, que es que parezco yo la loca contra este tipejo.
Ah, te van saliendo de estos. Sí,
no, lo sabía antes que yo. Bueno, oye, y encima Sadaba mete el dedo en la llaga, ¿eh? El analfabetismo. Pueblo inculto, pueblo manejable.
Exactamente, así es. La educación como factor clave en la lucha contra la corrupción, y así lo resumió.
El que acepta el cheque, el que pone la mano, el pelota, bueno, pues está a la altura de aquel que está corrompiendo. Es decir, que aquí hay un juego de complicidades. Y después está el tema esencial de la educación. La educación está dentro de la cultura, y yo lo que veo es muy poco cultivo. Yo creo que desde la guardería habría que educar, ser crítico con aquello que sucede, enterarse, bueno, de cosas de fuera. Bueno, ¿qué está pasando en Corea, por ejemplo, no? Eso tiene un interés grande, pero no práctico, sino un interés que te cultiva a ti. ¿O qué pasa en Cataluña o en el País Vasco? Es todo. Pero claro, y ahí entran ya los medios de comunicación, que están sesgados, pertenecen a tribus.
¿Y de los políticos qué? Porque en su último libro, Memorias Desvergonzadas, de Editorial Almuzara, por cierto, no se lo pierdas, se podía titular también Sin pelos en la lengua. Bueno, pues algunos salen muy mal parados,
¿eh? Un libro que yo también recomiendo, ¿eh? Un libro que pone a mucha gente en su sitio. Pues él a los políticos recadistas les llama.
Un recadista de los individuos. Es que es un recadista. No tendría ni que cobrar. Es más, en Suiza no cobran los políticos por ser políticos, sino que cobres tú unas dietas y nada más. Aquí se ha convertido en una carrera política. No de ida y vuelta, además. Con puertas giratorias, con un auténtico tráfico de influencias. Con lo cual, se ha invertido. En vez de ser nosotros los que dominamos a los políticos y estos a la economía, esto se ha convertido en otro contrario. Los políticos dominados por la economía son los que se vienen encima de nosotros. Y entonces, claro, en esa situación se corta el contacto con el individuo y anchas Castilla. Y sobre todo con algo que es muy español, con la cara dura, que da igual ya, da igual.
Eso me salió una de prensa. ¿Te dio alguna solución?
Cara dura. Sí. Pues sí, alguna cosa me dijo. Pero yo le pregunté por esta costumbre tan española de tomarnos a chirigota a los corruptos. Y mira lo que me dijo.
Que la sociedad incidiera más en ciertos aspectos y que acusara con más fuerza. Porque aquí hemos tenido el caso de las Cifuentes, que se han hecho unos chistes espléndidos. Pero la cosa no tiene que acabar en chiste. Es que, efectivamente, el rey CD tiene dos, en el caso, por ejemplo, de la ironía, tiene dos aspectos. Uno es muy bueno. Bueno, pues del trayecto del poder. Pero hay otra cosa. A veces la risa estabiliza el poder, porque la ironía se queda en puro pose, pero no tiene después eso conciencia práctica. Por eso hay que tener un poco cuidado. O sea, adiós rogando y con el mazo dando.
Más claro, ya, agua. Sadaba, la verdad es que es el
Sí, epíamo. Eso.
Y encima de Bilbao. Muchas gracias por haberlo traído, Jesús. Volvemos a vernos las caras de aquí a un ratito.
Venga, hasta luego.
Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina.
El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad.
El uso en beneficio propio del dinero y los bienes destinados al bien común no es patrimonio de altos cargos. Hasta el funcionario más cutre puede estar por la labor, porque un corrupto es corrupto, lo pongas donde lo pongas. En la Castilla de los siglos XVI y XVII, los galeotes estaban concentrados en cárceles de Soria y Toledo hasta que se los llevaban a los puertos donde embarcaban para cumplir su condena en galeras. Los trasladaban a Patita, por supuesto, y por lo general iban 12 galeotes encadenados, acompañados de un alguacil, 6 guardias y un acemilero, o sea, un tipo que llevaba una mula. Pero si recuerdan el capítulo 22 del Quijote, cuando el pirado del Hidalgo libera a los galeotes, iban mal custodiados, porque eran 12 prisioneros, pero solo iban vigilados por el alguacil y 4 guardias, no 6. Los que saben dicen que esto era consecuencia de la corrupción de la época, porque el alguacil recibía su paga por custodiar a los galeotes y también recibía los salarios de los 6 guardias que tenía que contratar. Si el alguacil solo contrataba a 4 guardias, se quedaba con la paga de los otros 2. ¡Qué listo! Y sin salir de aquellos siglos XVI y XVII, vaya otra corruptela que tiene que ver con los mandos medios de los famosos tercios españoles. Resulta que muchos capitanes y contadores de los tercios evitaban dar de baja a los desertores y a los caídos en el campo de batalla para así poder quedarse con sus jornales. Pero esto traía fatales consecuencias, porque cuando el alto mando planificaba tal o cual batalla, montaba la estrategia teniendo en cuenta el número de soldados, y algún que otro tercio se presentó a pegarse con el enemigo con la mitad de los efectivos previstos. La otra mitad estaba muerta o había desertado.
Contarte el arte. Ana Valtierra. Steal away, steal away, steal away, steal away, home. Steal away, steal away. I ain't got long to stay.
De Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte y, por tanto, alguien que sabe mucho del arte, de la corrupción y de la corrupción artística. Que corrupción está en todas partes. ¿Qué corruptela o corrupto nos traes, hermana Ana? ¿De qué hablamos hoy?
Hola, Nieves. Bueno, el arte no se libra de todas estas corruptelas y vamos a hablar de una historia bastante curiosa. Nos vamos a ir al mundo antiguo y vamos a hablar de cuando a Fidias le acusaron de ser corrupto. Sí, sí, Fidias, el grandísimo escultor, tuvo un problemón gordo por un problema de corrupción. Concretamente le acusaron de robar el oro destinado a la construcción de la escultura de la Atenea del Partenón. Bueno, Fidias, a un recordatorio, fue el escultor más antiguo, más famoso de la antigua Grecia.
Y más antiguo también.
Más antiguo, bueno, hubo alguno más antiguo que él, por eso he corregido. Pero sí, es uno de los más famosos y va a recibir el encargo de dirigir los trabajos de la famosísima Acrópolis de Atenas. Además, hizo algunas esculturas de su propia mano en el Partenón. Bueno, entre las más famosas están los mármoles que decoraban este Partenón, casi todos están en el Museo Británico a día de hoy. Y bueno, también la escultura a la que nos vamos a referir, que es la Atenea del Partenón. Para que nos hagamos una idea gráfica, era una estatua de oro y marfil que mediría unos 11,5 metros de alto. Bueno. ¡Enorme, Nieves! Vale. ¡Enorme!
¡Madre mía!
Vale, pues te va a sorprender más si te digo que va a representar a la diosa protectora de Atenas, es decir, la patrona, una escultura sí. A la patrona, que iba colocada dentro del Partenón y estaba hecha con un núcleo de madera, ¿vale? Todo el interior era de madera. Pero lo sorprendente es que ahí se le van a adosando placas y placas de oro y marfil. De marfil para las partes desnudas de la carne, y la cara y las manos, por ejemplo, y de oro para toda la parte de las vestimentas, ¿vale? Tú imagínate casi 12 metros de placas de oro y marfil.
No puede.
Lo que era aquello, ¿vale? Bueno, el oro sabemos que pesaba 44 talentos. Es decir, más o menos son 1.140 kilogramos de oro los que van a cubrir esta escultura.
¡Qué barbaridad! ¿Y de qué le acusaron exactamente a Fidias? ¿Qué pasó para que dijeran que Fidias era un corrupto?
Bueno, Nieves, que la envidia es malísima, ya sabes. Y que Fidias pues era muy, muy amigo de Pericles. Pericles va a ser el estratega que va a gobernar Atenas en el siglo V a.C. Y bueno, Pericles tenía muchísimos enemigos, pero que, como era una persona muy poderosa, no se atrevían a atacarle directamente a él. Por eso lo que van a hacer es el viejo truco de si no puedo con el enemigo, ataco a todo su círculo, lo destruyo y de esa manera pues acabo con él. De esta manera pues Fidias va a ser acusado de quedarse con el oro destinado a cubrir la escultura de Atenea, estos más de 1.000 kilos. Pues si te quedas unos cuantos gramos, pues no se iba a enterar nadie, claro. Para ello lo que van a hacer es sobornar a Menón. Menón era uno de los oficiales que trabajaba para Fidias y le hicieron presentarse en la plaza donde va a denunciar a Fidias por robo. Bueno, la jugada a Nieves le salió fatal, ¿vale? Porque Pericles, pues por algo estaba allí en el poder, era muy, muy listo y se había cubierto las espaldas. Lo que había hecho había sido pesar todo el oro antes de colocarlo en la estatua y le había pedido a Fidias que lo pusiera de tal manera en ese armazón de madera que se pudiera desmantelar pieza a pieza. Es decir, que eran piezas de placas de quita y pon, ¿vale? Tú podías montarlo y desmontarlo.
Vale, vale.
Y bueno, pues así, cuando le acusaron, pudo retirar todo el oro, pesarlo y vio que se vio que Fidias era inocente, que no había robado nada de nada, que los corruptos eran los otros, para que veas, ¿vale? Pero bueno, no te creas aún así que la cosa se va a quedar así, Nieves, porque le van a acusar de representarse a él y a Fidias en el escudo de la escultura. Y me voy a explicar rápido. Atenea era la diosa de la guerra inteligente y se la va a representar siempre armada, con casco, lanza y escudo. Y pues se decía que Fidias había representado a él en la parte baja del escudo junto con Pericles. Atreverse a autorrepresentarse en una divinidad era una falta tremendamente grave, Nieves. Ah. O sea, era como si tú te representas en el manto de la Virgen, no sé, algo así, ¿vale?
No, a mí no me metas en el manto de una Virgen.
Por si acaso, pero en el escudo de Atenea sí, ¿no?
El escudo de Atenea sí, pero...
Vale. Bueno, pues se le va a acusar de asebella. Asebella es una palabra que se suele traducir, no es muy exacto, pero bueno, la traducimos por impiedad. Y se va a referir a los atentados contra los objetos
de
culto.
Una especie de blasfemia, ¿no?
Sí, una blasfemia, sí, no, no. Sí, una impiedad, el atentar, sí, una blasfemia, vale. Efectivamente.
Asebella,
no, sí. Es la palabra griega. Tiene connotaciones porque tú podías atentar contra los objetos de culto, era por no creer en los dioses, por introducir cultos sin autorización, por pervertir a la juventud, por meterle ideas raras en la cabeza, es decir, aún con término bastante amplio. Y sobre todo es que era un delito gravísimo, Nieves, que podía ser castigado con el destierro o incluso con la muerte. Bueno, como decíamos, la acusación a Fidias formaba parte de una campaña para desacreditar a Pericles, y los enemigos lo que van a hacer es intentar socavar todo ese entorno a él. No solo acusaron a Fidias, sino que fueron acusando de asebella o impiedad o de blasfemia a su gente más cercana. Acusaron a su mujer, a Aspasia, a Anaxágoras y, bueno, pues al propio Fidias.
Hemos dicho blasfemia. Yo creo que sería más casi como herejía.
Sí, iría más en la
algo
línea.
Algo así, para entendernos. Pero bueno, sí, esto que cuentas es difama que algo queda. Bueno, ¿y a Fidias qué le pasó? ¿Qué le pasó a Fidias?
Bueno, pues que esta acusación le va a valer un durísimo castigo. Según algunos autores, en la antigüedad, pues fue encarcelado y murió en prisión. No se sabe si de enfermedad o directamente es que le envenenaron, que en la época se estilaba bastante. Y otros autores, como Filócoro, lo que nos dicen es que se exilió a la Élide, que es una región al oeste del Peloponeso griego. Ahí es donde está la famosa Olimpia Nieves, sí. Donde se hacía los juegos y donde había un santuario importantísimo dedicado al dios Zeus. Bueno, pues bien, Fidias haría allí para su templo, para este templo de Zeus, una segunda escultura en oro y marfil a este dios. Vamos, que escarmentó poco, ¿no? O sea, escarmentó poco. Bueno, en los años 50 un arqueólogo llamado Kunze excavó lo que conocemos a día de hoy, si tú vas a Olimpia lo puedes visitar, el taller de Fidias, que está dentro del yacimiento. Uh-huh. Y es un lugar donde es el lugar donde sabemos que fue moldeada esta escultura de Zeus en oro y marfil. Aparecieron, es muy curioso, los hornos de fundición para el oro, los diferentes utensilios de trabajo, y la pieza más maravillosa que se expone en el museo y se puede visitar es una pequeña jarrita que en la base tenía grabada una frase en griego que traducido ponía "soy de Fidias". Uh-huh. ¿Vale? Se expone en el museo con un espejito para poderlo ver. Y esto se hacía para marcar la propiedad sobre el vaso, es decir, como cuando tú vas al trabajo y metes el tupper en la nevera, ¿no?
Claro.
Pones Nieves, no tocar, claro. Es lo mismo, ¿no? Soy de Fidias, no usar, efectivamente, ¿vale? Bueno, la importancia de este vaso es que nos corroboraba que Fidias, pues, había estado en Olimpia trabajando en la escultura en esos años.
Mira qué bien, vaya prueba más curiosa. Bueno, ¿y cómo era este Zeus de Olimpia?
Bueno, pues no lo conservamos, pero debía ser absolutamente impresionante. La estructura era parecida a la Atenea del Partenón, un armazón de madera recubierto con placas de oro y marfil, y las descripciones antiguas, que sí que conservamos, pausa, por ejemplo, nos dice que el dios estaría sentado en un trono con un cetro y una corona de olivo. Al parecer, Nieves, el trono era lo más impresionante. Imagínate, tenía piedras preciosas, incrustaciones de ébano. Eso debía ser algo absolutamente
deslumbrante. Yo me mareo ya con la de Atenea, sí. Con esta ya.
Pues esta ya era a lo bestia, ¿vale? Sabemos que también que este Zeus de Olimpia causaba mucha más impresión que la de Atenea. O sea, que cuando los viajeros que veían las dos, de quien contaban más cosas es de la del Zeus. De hecho, esta de Zeus fue considerada una de las siete maravillas de la antigüedad. Fíjate qué curioso, ¿eh? Son dos esculturas parecidas, pero es la de Zeus y no la de Atenea, era la que fue considerada una maravilla de la antigüedad, una de las siete maravillas famosas, cuando en realidad eran parecidas. Bueno, el motivo, pues que Zeus estaba sentado, ¿vale? Tanto la Atenea como el Zeus medían más o menos lo mismo, casi 12 metros de alto, pero la envergadura era mucho mayor en el caso de Zeus. Es decir, si tú una figura la haces sentada y mide lo mismo, es mucho más ancha en uh-huh. proporción,
¿sí?
Con lo cual la impresión que te daba era que era absolutamente gigantesco, y lo que nos dicen las fuentes y los viajeros de la época es que parecía que si se levantaba iba a romper el techo del templo. Joder. Les daba hasta como muchísima impresión. impresión. Bueno, en realidad lo que querían era producir esta impresión, seguramente por petición de la propia ciudad, porque las ciudades ya por aquel entonces competían entre ellas para ver quién hacía los monumentos más importantes. El clásico Nieves, la mía es más grande que la tuya.
A ver, con la Atenea del Partenón, ¿qué pasó? Esa de la que le acusaron de corrupción, que me quedo yo ahí con la cosa de un recomello este.
Sí, no me extraña. Bueno, también está desaparecidísima. Se cuenta que el tirano ateniense Lácares, en el año 296 a.C., quitó las láminas de oro, hasta que eran de quita y pon, ¿sí?, y que las va a usar para pagar a sus tropas, ¿vale? Y que lo que hizo, a ver si colaba, es sustituir las láminas por bronce, pero claro, bueno, igualito, ¿no?
Reciclaje, bronce. Se llama. Sí. Reciclaje.
Reciclaje, sí, estarán en los pendientes o en alguna de las pulseras que llevamos, sí, ese oro. Bueno, parece que aún así la escultura con estas características estuvo cerca de un milenio en Atenas, presidiendo el Partenón, y luego fue trasladada a Constantinopla, donde ya le perdemos la pista. Era, pues, como decimos, bastante común reutilizar el oro y el bronce. Si se necesitaba, pues se fundía, con eso llevas construyendo pues armas, monedas, lo que fueras necesitando, y se terciara en cada momento. No conservamos el original, pero sí más de 60 copias de ella que se hizo durante el tiempo que estuvo expuesta. Son copias en esculturas que podemos ver en los museos de ancho y largo de todo el mundo, y son de poca calidad, pero bueno, nos da una visión de cómo podía ser.
Bueno, para hacernos
claro,
manera, vale.
Sí, en el Museo del Prado hay una, la más famosa es la que conocemos con el nombre de Atenea Barbakeion, que se llama así porque apareció cerca del Colegio Barbakeio en Atenas, y se hizo en la primera mitad del siglo III después de Cristo. Como digo, está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y es la que se considera más perfecta. La del Prado que decía es una copia que se reproduce a escala 1:12, y bueno, tenemos también monedas, gemas, como la gema Aspasio, que representa a Atenea Partenos de perfil.
Ah. ¿Y de Pericles? ¿Qué fue de Pericles y el resto de sus amiguetes? ¿Sobrevivieron a este ambiente corrupto de acusaciones falsas?
Bueno, unos sí y otros no, Nieves. Aquí esto ya fue un poco a suertes. Bueno, con Pericles decíamos al principio que se atrevían muy, muy poquito. Así que Pericles murió por la peste en la plaga de Atenas en el año 430 a.C. Anaxágoras, el filósofo, también fue acusado de asebeya, de impiedad, y fue juzgado. En este caso, por decir que el sol era una masa de hierro ardiendo y la luna una roca que reflejaba la luz del sol. El pobre no iba nada desencaminado, y la verdad, y seguro que nos recuerda algún caso posterior de la historia donde también frente a la iglesia tuvieron que defenderse algún científico. Bueno, y Aspasia, la mujer de Pericles, se dijo que corrompía a las mujeres, pero fíjate la acusación, que lo hacía para satisfacer las perversiones de su marido, es decir, que le buscaba mujeres a su marido, que era un perverso sexual, y para satisfacer sus necesidades las corrompía.
Y para quitárselo de encima también. Para...
Sí. Y así se ocupan las otras, ¿no?
Que le distraigan.
Que le distraigan un rato, ¿no? Bueno, Pericles va a suplicar por la vida de Aspasia con lágrimas, o eso dicen las fuentes, y va a ser absuelta. Pero fue realmente la que se llevó la peor parte. Con el tiempo de Aspasia, que era una gran mujer, se llegó a decir que había sido la causante de la guerra del Peloponeso. Es una guerra importantísima civil entre Atenas y Esparta. Bueno, esto es otra historia, y como ves, en Grecia, pues la guerra iba a los hombres nada más, pero la culpa la teníamos siempre nosotras, las mujeres.
Por supuesto, claro, sí. ¿Cómo no? En fin, muy bonito, Ana, todo. Muy interesante y muy ilustrativo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Nieves.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Turhistoria, un viaje al pasado con Jesús Pozo.
Hola de nuevo, Jesús.
Hola, con Costrina.
Nos tienes intrigados aquí con un viaje turhistórico que se te puede haber ocurrido con este tema de la corrupción. Haití, Génova, quizás.
Qué mala eres. Mira que eres mala.
En Génova hay un cementerio muy bonito que se llama el cementerio de Staglieno.
Staglieno, efectivamente. No, pues no. Nos vamos a ir a todo lo contrario, a uno de los dos países que está declarado oficialmente como el menos corrupto del mundo, a Dinamarca.
Mira tú, no sabía yo que se te daba el danés.
No, ni se me da el danés. ¿Tú te imaginas una conversación entre un andaluz levantino como yo y un danés?
Pues sí.
Pues sí, pues yo no.
Los dos vocalizando muy despacito.
Los dos vocalizando muy despacito. No, menos mal que James Deget habla castellano. James Deget es el presidente de la Unión Europea de Periodistas Científicos. Y mira cómo me explico ¿Cuándo y cómo empezaron ellos a luchar contra la corrupción?
El rey Federico III, que fue un rey muy poderoso en Dinamarca, obtuvo el poder absoluto en 1660. Él reemplazó a la nobleza, puso a personas competentes y independientes en su lugar. Le dio el papel de actuar al lugar del rey. Si estas administradoras de confianza traicionaban al rey y fueran corruptas, entonces fueron ejecutados al público y tenía un penal muy, muy serio. Esta tradición tenía un muy fuerte influencia de la cultura de administración.
Así cualquiera, o sea, desde 1660 contratando primero competentes e independientes y luego, si lo hacían mal, ajusticiando y condenando corruptos, igualito que nosotros.
Igualito. Fíjate que cuando ellos ya castigaban corruptos, nosotros lo que estábamos es echando a los judíos y a los moriscos para quedarnos con sus patrimonios.
Claro, claro que sí.
Bueno, pues el caso es que después de 500 años ellos siguen con los mismos principios.
Los administradores fueron leales al público y la no tolerancia a la corrupción continuó. Y esta no tolerancia de corrupción es muy fuerte en la administración y es una cultura de casi 500 años. Entonces no es algo que ocurrió ayer, es una parte de cultura.
Claro, es una cultura anticorrupción. Bueno, aún así casos alguno habrá, ¿no? Digo yo.
Hombre, sí hay casos de corrupción. Atenta a la causa de la dimisión de un primer ministro que me contó Jens Dayet.
Tenemos muy pocos casos de corrupción y, por ejemplo, el primer ministro de Dinamarca, él recibe un regalo de una estancia gratuita de una semana en una lujosa casa de verano. Y este fue un propietario de flota pesquera. Él podía proveer que él recibió este regalo hace 2 años antes que él fue elegido como primer ministro. Entonces podía hacerlo.
A ver, que resuma yo. O sea, el primer ministro dimitió porque 2 años antes de ser nombrado primer ministro aceptó un viaje como regalo del dueño de una flota pesquera. A ver, pellízcame.
Te pellizco. Exactamente lo que has resumido. Pero vamos a escuchar otros casos impresionantes que afectan a funcionarios y alcaldes.
Es una compañía de informática que ha dado tabletas gratuitas y billetes de competiciones de fútbol a funcionarios públicos que estaban comprando sus servicios. Pero fue regalos de como 200 euros. Puedo también mencionar, por ejemplo, un alcalde que sirvió un vino muy caro a una celebración, o un otro alcalde que recibió clases privadas de inglés que fue pagado con dinero público. Creo que esos ejemplos no daban mucho problemas en España, pero esos son los ejemplos, sí.
Qué barbaridad. Pero ¿qué hubieran hecho en Dinamarca con las trampas de Cifuentes o con los delitos de Bárcenas, con González, con Granado, con Rato, con Zaplana? ¿Desempolvar la guillotina?
Pues no lo sé, porque me contó otro caso de un político que acabó suicidándose por un arreglo en un baño. Pues mira, son personajes los que acabas de contar que allí, pues yo creo que es imposible que existan.
Seguro.
Lo que sí se plantean muy seriamente en Dinamarca es la ética en los colegios y en las guarderías.
Hay un alto nivel de socialización en la escuela a partir de las clases muy pequeñas. El comportamiento ético tiene una alta prioridad en las escuelas. Las escuelas consideran muy importante cómo el aprendizaje a las habilidades que las niñas saben cómo actuar. Y tienen un alto nivel de ética. Y eso es tan importante que aprender matemática o danés o lenguas.
Qué barbaridad. O sea, como siempre, educación, educación y educación. Como dijo, que creo que fue él, Nicolás Salmerón, ¿no? La base de absolutamente todo.
Sí, sí, recuerda, como lo dijo también hace un ratito Sádava en la otra entrevista.
Sí, además.
Pues para terminar y para desengrasar, también le pedí a Jens que nos aconsejara si viajamos a Copenhague, qué es lo que no podemos dejar de hacer.
Cerca de Copenhague tenemos un museo de arte en Luciana. Es uno de los museos más famosos en Escandinavia, que es muy bonito. Y cuando se visita este museo, hay que también pasar el castillo de Kronborg de Helsingør, que inspiró Shakespeare para escribir Hamlet. También yo creo que una de las cosas más interesantes es probar smørrebrød, que es una comida muy típico danesa. Hay muchos restaurantes en Copenhague que tienen una gastronomía muy un nivel muy alto, y también tenía un restaurante muy famoso del mundo que se llama Noma.
Noma, no se comía bien ahí, Nina. Bueno, eso tengo entendido. A ver, qué suerte, ¿eh? que Jens de Jet, presidente de la Unión Europea de Periodistas Científicos, hable también castellano con un andaluz levantino. Y menos mal que te tenemos a ti para haberlo encontrado, ¿eh? Y qué bien que no ha salido a relucir la sirenita.
Ni la sirenita, ni el Manneken Pis.
Pues ese de otro sitio, ese de Bruselas.
Bueno, pero hubiera salido también.
Que por cierto, los dos Mubirria, que luego llegas y dices, anda, qué pequeño.
Sí, pero siempre que pensamos en Europa sale la sirenita y el Manneken Pis.
Exactamente. Muchas gracias, Jesús.
Hala, hasta luego.
Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez?
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
No nos podemos ir de aquí sin recordar una de las maniobras especulativas más sangrantes y geniales que han sufrido las arcas de este país. El viaje de ida y vuelta de la corte Madrid-Valladolid, Valladolid-Madrid, y cuyo traslado encubría una operación ladrillo que deja en pantuflas a las mafias de la Malaya, la Gürtel y el caso Nost, todos juntos. A esta la vamos a llamar Operación Lerdo, en honor del rey Felipe III, que fue el que la hizo posible porque se tragaba todos los cuentos que le soltaba a su valido, el chori Francisco Gómez de Sandoval, Rojas y Borja, que con este apellido tiene que ser duque sin más remedio porque a un fontanero no le pega. La lista de delitos de este tipo acabó siendo tan larga como su nombre, y todos lo conocemos como el duque de Lerma. Corrupto y malversador gracias a que el panoli de Felipe III lo dejaba mangonear a sus anchas. Ya lo dijo Felipe II, su padre: Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de gobernarlos. Pozi. La corte había quedado definitivamente instalada en Madrid desde que así lo decidiera Felipe II, el padre del Lerdo. Pero 40 años después, en 1601, el duque de Lerma decidió que a su cuenta corriente le vendría bien trasladar de nuevo toda la maquinaria del Estado, por ejemplo, a Valladolid. ¿Por qué eligió la ciudad del Pisuerga como nueva sede de la corte? Porque le tiraba su tierra. Había nacido cerca, en Tordesillas, y tenía varias propiedades en la capital que fue ampliando con otras muchas antes de convencer a Felipe III para el traslado. El de Lerma adquirió palacetes, inmuebles, solares, de tal forma que se hizo con la propiedad de media Valladolid. Cuando se traslada a una corte, la familia real y la enorme maquinaria del Estado arrastran a miles de personas que buscan prosperar a su sombra. Funcionarios, pelotas en general, jerarcas eclesiásticos, nobles, seguidos, como perrillos además, por artistas, cómicos, músicos, libreros, impresores y escritores que buscaban su mecenazgo. Mucho más en aquel prolífico siglo de oro. Aquel despiporre con el ladrillo, aquella locura de alquileres y venta de palacetes y casas a los miles de personas que llegaron de golpe a Valladolid, beneficiaba al propietario de la mayoría de los inmuebles y de infinidad de solares que puso a la venta para que otros construyeran más. O sea, al duque de Lerma, que comenzó a ingresar dinero a espuertas con esta maniobra especulativa. El asunto llamó la atención hasta de los viajeros extranjeros, que como el portugués Bartolomé Piñeiro da Vega, lo recogieron en sus escritos. Cada día se ve levantar grandes palacios donde antes había un muladar o un estercolero.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down.
Madrid, mientras, se hundió en una crisis económica y cultural que provocó una espectacular caída de los precios de las viviendas. La defenestrada villa y excorte se despobló y el cronista León Pinelo escribió que las casas principales se daban gratis e incluso se pagaba a quienes morasen en ellas a fin de detener la desbandada general. Ajeno a todo, salvo a sus festorras, sus toros, sus rosarios y sus ocios, estaba Felipe III, el Lerdo, que ni de lejos sospechaba que la estancia de la corte en Valladolid tenía los días contados desde el mismo día en que se instaló a orillas del Pisuerga. A principios de 1606 se decidió, mejor dicho, el duque de Lerma decidió que ya era hora de regresar a Madrid porque había que redondear el negocio. Gran parte de lo ganado con la especulación inmobiliaria en Valladolid lo invirtió el duque en comprar en Madrid terrenos y palacios tirados de precio gracias a la depresión económica que él mismo había provocado. Así que imaginen lo que ocurrió. Todo lo comprado por el duque de Lerma en Madrid a precio de saldo se revalorizó con el regreso del rey y toda su maquinaria real. Vuelta a vender y alquilar lo comprado para que se instalaran los que se habían ido. Se calcula que el de Lerma se llenó los bolsillos con más de 1 millón de ducados, que al cambio son una exageración de millones de euros.
A usted que cuando colman el vaso de su paciencia se ciega y sentencia payaso con vehemencia y acento en la Y, sepa que cada vez que lo hace el mundo es un poco más feo. Y ejerce de kamikaze, se está diciendo a sí mismo que es le leo. Un atropella platos, un rudo, un engaña baldosas, un destiño rubias. Un garabato, un boludo, un gil pelotudo, un cagabandurrias. Un brincatapias, un trafalmejas, un soplagaitas, un majadero, un mascachapas, un peina ovejas, un chingaflautas y un cascabalero.
Madrid volvió a la vida con el regreso de Felipe III, con parrandas en cada esquina, con la reactivación de la vidilla cultural y la explosión urbanística. La población se triplicó y a partir del traslado quedó ya para siempre aquello de que solo Madrid es corte. El duque de Lerma no se sentó en el banquillo, pero cuando sus sinvergonzadas eran ya insostenibles, logró escaquearse de ser juzgado al conseguir que el Papa lo nombrara cardenal y, por tanto, inmune a la justicia. De ahí aquello de, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Ni que decir tiene que para Felipe III, el duque de Lerma pasó a ser ese señor del que usted me habla, cuando quedaron al descubierto las corruptelas de las que el Lerdo no se había enterado. Ya ven que el cuento siempre acaba igual. Cuando un rey sale tonto, los que pagan el pato son los súbditos.
Un calabaza, un botarga, un peal, un bambarga, un bocazas, un cagarrutas, un majagrandas.
Historias con sonido, Cara B, con Emma Vallespinós.
Y acabamos este programa sobre corrupción con música, por supuesto, con una Cara B protagonizada por ¿quién, Emma?
Por Taburete, el grupo de pop en el que tocan Willy Bárcenas, hijo del ex tesorero del PP, y Antón Carreño, nieto de Gerardo Díaz Ferrán. Aquí va un silencio valorativo y proseguimos. El grupo acumula éxitos, tiene legión de fans y aseguran aborrecer que se los considere hijos de. La sentencia de la Gürtel no solo desconsoló, entre otras cosas, a Mariano Rajoy, también al cantante de Taburete, a Willy Bárcenas, que consiguió reunir la fianza para sacar a su madre de prisión preventiva. Al conocer la condena de sus dos progenitores, Willy afirmó que, aunque no era un buen momento para él, la música es terapéutica. Nosotros vamos a acabar hoy el programa con un poco de eso, de terapia, escuchando uno de los temas de Taburete, Belerofón.
Bueno, contribuimos así, poniendo la canción a sumar derechos para aligerar la fianza de Rosalía Iglesias. Esta es nuestra pequeña contribución. Yo me quedo con la frase de esta canción que dice: el contrato con la firma se nos hizo bola un rato. ¿Eh? En fin, nos vamos, no sin antes recordar que este programa ha sido posible gracias a los incorruptibles Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Vallespinos, Pepe Rubio, a la técnica María Jesús Rodríguez y yo misma, que suelo venir, Nieves con Costrín.
Del destino, y en la pared solo hay puntos repartidos y una que va de que ya no me quiere. El contrato con la firma se nos hizo bola un rato, dejamos la emoción de lado y decidimos volar.